Martínez, 17 años.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, me sale el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lauto Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la nota breve. Hoy le traigo uno relacionado con eventos muy importantes en el mundo y que debemos señalar porque nos sirven para poder nosotros mejorar nuestras vidas. Y es el caso de las elecciones en Uruguay, que son democráticas, y eso es lo que queremos para Cuba. Y estas son elecciones presidenciales parlamentarias que se desarrollaron en Uruguay este año 2024, el domingo 27, y los candidatos a presidente no tuvieron el 50% en su primera ronda y tuvieron que ir a esta segunda vuelta electoral donde se definió quién es el candidato electo. Y el presidente elegido para la República Oriental del Uruguay fue Yamandú Orsi, por el Frente Amplio. Y el opositor candidato presidencial, Álvaro Delgado, por el Partido Nacional, reconoció el triunfo de su adversario. Proceso democrático instaurado desde después del fin de la dictadura en 1985. Sin embargo, existe algo muy único en estos días antes del triunfo de la izquierda por el Partido Frente Amplio. Su antiguo guía y presidente de Uruguay, José Alberto Mujica Cordano, entre 2010 y 2015, quien fuera guerrillero marxista en su juventud del movimiento Tupac Amaru, había apoyado toda su vida la revolución comunista cubana y en una entrevista reciente se opuso a ella y la declaró tiránica. Pepe Mujica expuso en entrevista con el periódico El País el 22 de noviembre de 2024 lo siguiente: el sistema cubano no sirve, que se basa en la dictadura del proletariado y el partido único establecido hace más de 60 años. También criticó duramente a los modelos tiránicos en Latinoamérica, a Venezuela de Maduro y la Nicaragua de Ortega. Muy importante es crítica en estos momentos que quieren consolidar un orden mundial autocrático en el mundo. Y esto es una referencia para que la izquierda de Uruguay, del Frente Amplio, no tome el camino de esta dictadura de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y que siga todo este proceso democrático para el bien de su país. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado: Rusia lanza un misil balístico hipersónico para impedir el avance de Ucrania, que es la segunda parte, a continuación de la anterior. Y sabemos que Ucrania atacó instalaciones militares rusas con misiles de corto alcance suministrados por Estados Unidos el 26 de noviembre del 2024. Es la segunda ocasión que la dirección política ucraniana toma esa decisión en 1111 días de guerra por la invasión injustificada de Rusia. Ucrania lanzó por primera vez misiles estadounidenses Atamak y Storm Shadow de Reino Unido contra el territorio de Rusia el pasado 19 de noviembre, en respuesta a un ataque masivo militar de Rusia con 120 misiles y 90 drones. La defensa antiaérea destruyó más de 140 objetivos en ese momento, pero fue en realidad una intromisión bélica por parte de Putin, aumentando su agresividad. En ocasiones, el ejército ucraniano ha lanzado misiles de Estados Unidos y Reino Unido a territorio ruso. Fue en la provincia de Kursk, donde una parte de este territorio fronterizo ruso está ocupado por Ucrania, y desde el 23 al 25 de noviembre, esos misiles cayeron en zonas de instalaciones militares y aeródromos en la región occidental rusa de Kursk. El mandatario ruso Vladimir Putin afirmó que sus fuerzas dispararon un misil hipersónico de mediano alcance a una instalación en el Dnipro, ataque a una ciudad más grande de Ucrania. Es un nuevo tipo de misil balístico hipersónico que puede portar ojivas nucleares, aunque en esta ocasión fue convencional. Putin dijo que los misiles serían utilizados contra cualquier nación que le otorgue armamentos a Ucrania. Durante el discurso, Vladimir Putin advirtió que su país tiene derecho a atacar a países que autoricen a utilizar sus armas contra Rusia. Quizás esta posición belicosa de Putin es para amedrentar a los países europeos, Canadá y Estados Unidos, que son fuertes aliados para frenar los recursos armamentísticos a Ucrania e imponer su voluntad en la ocupación al ganar una guerra fácil. Es bueno recordar que todos estos armamentos que adquirió la administración ucraniana son comprados con su dinero. O sea, las armas son hechas en esos lugares antes señalados, pero los propietarios de estas son el gobierno y el pueblo ucraniano. La amenaza de guerra nuclear por Putin y su régimen es desde los primeros días, antes de estos 1.111 días de comienzo de la guerra, aunque con el lanzamiento del misil balístico hipersónico con la capacidad de portar cabeza nuclear, puede una concretar la realidad de triunfo mediante el amedrentamiento de los demás países para evitar la financiación y los recursos militares al pueblo heroico de Ucrania. Los embajadores de Ucrania y 32 miembros de la OTAN se reunieron en Bruselas la semana pasada y esta por el lanzamiento del misil ruso de alcance medio. El despliegue de las armas por parte de Moscú no disuadirá a los aliados de la OTAN en apoyar a Ucrania. Fue un fuerte mensaje de este grupo a Vladimir Putin. Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, además la Unión Europea, expresaron este martes su apoyo a Ucrania y condenaron lo que describieron como la retórica nuclear irresponsable y amenazante de Rusia. Asimismo, advirtieron que el apoyo de Corea del Norte a Rusia marca una peligrosa expansión del conflicto con graves consecuencias para la seguridad europea y el Indo-Pacífico. Recordemos que Corea del Norte había prometido enviar alrededor de 100.000 soldados a Ucrania apoyando a Putin al principio de la guerra, y ya se hizo realidad con el envío de alrededor de 10.000 soldados que están combatiendo en Kursk a favor de Putin y contra el pueblo ucraniano. Posiblemente cumpla su promesa de enviar este número grande de soldados para apoyar al tirano Putin. La Cancillería de los 7G, en una declaración conjunta al concluir su reunión, dijo: el uso por parte de Rusia de un misil balístico de alcance intermedio el 21 de noviembre es una prueba más de su comportamiento imprudente y escalofriante. Y continúa afirmando: nuestro apoyo a la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania seguirán siendo inquebrantables. Esta fue una reunión que se realizó en una ciudad italiana, al sudeste de Roma, y que asistieron los ministros de Asuntos Exteriores, especialmente el de Ucrania, Andriy Sybiha. La OTAN estudia también ataques preventivos contra Rusia. Alemania está preocupada de Trump, pero en realidad Francia y Reino Unido están dispuestos a ayudar al pueblo ucraniano con todos los recursos para evitar la derrota en el campo de batalla y la colonización de esas tierras por parte de Rusia. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Ryazkov, ha afirmado que Rusia está considerando la opción de desplegar misiles de corto y mediano alcance en Asia y el Pacífico. Europa ha vuelto a discutir el envío de tropas y soldados a Ucrania para apoyar a Kiev. Reino Unido y Francia siguen abordando el tema de incrementar la defensa a Zelensky, incluso estudian la posibilidad de crear un grupo de aliados en Europa para la defensa de Ucrania, ante el aumento de las tensiones entre Rusia e Ucrania. Desde Europa plantean enviar contratistas privados a Ucrania, aunque todavía ni Macron ni Starman han tomado ninguna decisión. Lo importante de todo esto es que la Rusia soviética fue enemiga de Estados Unidos. Acuérdese, la Unión Soviética de aquel tiempo y era enemigo también del mundo occidental porque quería derrotar su democracia representativa y el capitalismo. Y en realidad el pueblo soviético derrotó a ese imperio e impuso una democracia naciente que fue también derrotada en poco tiempo por el tirano Putin y que ahora es en realidad Rusia putinista, es el enemigo de la democracia occidental y de los pueblos europeos, incluso de su propio pueblo. En realidad hay que derrotar a Putin y su régimen para establecer la paz en Europa y el mundo y triunfe la democracia y la libertad en el pueblo ruso. Rusia necesita una paz digna, no la paz de humillación al estilo de la Alemania, Austria-Hungría y los turcos después de la Primera Guerra Mundial, sino la paz cuando Japón en la Segunda Guerra Mundial, y tener un buen aliado en Occidente, ya que el verdadero enemigo de la causa de la democracia y la libertad es China comunista. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia en Charlie, titulado La conciencia crece, la esperanza de libertad. La tiranía cubana es un régimen de terror y lo ha aplicado con toda la fuerza del poder del Estado sobre la población durante un largo tiempo, logrando la sumisión cómplice de los subyugados. Pero es una estructura psicosociológica que está rompiéndose por los vientos de libertad y el ejemplo más concreto que tenemos fue el 11J, donde el pueblo cubano salió en todo el país a manifestar que desea libertad y bienestar y no quiere más comunismo. La humanidad es un océano. Si una gota sucia en él, el océano no se vuelve sucio, dijo Gandhi. Y eso es lo que pasa con el pueblo cubano, que a pesar de vivir bajo un régimen de terror y estar subyugado, siempre hay una esperanza de que esa gota de libertad se convierta en un torrente fuerte para llevar a la democracia y establecer el Estado de Derecho en nuestro país. Por eso Gandhi nos explica que cada amanecer hay una nueva oportunidad y en cada nueva oportunidad reside la esperanza. Y esa esperanza es la que debe concebirse con la toma de conciencia del estado actual en que nos encontramos para poder liberarnos. Esa toma de conciencia fue mancillada, aplastada por el terror de Estado y actualmente por la orden de combate dada por el títere tirano Miguel Díaz-Canel y el Partido Comunista de Cuba contra el pueblo cubano. Pero la subyugación que se ha mantenido durante 65 años, hay una esperanza latente que hace suponer que fluya ese espíritu de libertad y se instaure ese Estado de Derecho en Cuba. Por eso, la esperanza moviliza la conciencia y conlleva a que una gota de esperanza se convierta en un torrente de libertad. Por eso los tiranos destruyen la sociedad civil, portadora de los más elementales derechos inalienables de las personas, ahogando la esperanza porque saben que la desesperanza es parte de la injusticia que se desplaza en la oscuridad y provoca la subyugación del individuo. Esta es la forma impune de matar la libertad. Y si mantenemos en nuestra conciencia, nos liberamos como individuo, como persona, esto hace que fluya esa esperanza y esa toma de conciencia y podamos contribuir entre todas estas personas que se han liberado de este proceso injusto de tiranía, poder construir nuestra sociedad civil y desde ese campo poder actuar entre todas las personas organizadas para poderle poner fin a este régimen tiránico construido en Cuba por más de 65 años. La sociedad civil es muy importante y dentro de ella la información. Por eso todas las cadenas de radio, televisión, periódicos en Cuba son estatales. Están en el poder del Partido Comunista de Cuba, que es la que dirige y administra el país. Y hay un grupo pequeño de personas que están ejerciendo esa fuerza para poder integrar esa sociedad civil nueva o la que ya existen, algunas organizaciones no gubernamentales que existen, puedan fortalecerse y avanzar en el apoyo al pueblo cubano y alzar su voz por estos que no la tienen, y lograr un despertar en conciencia de libertad de todo este grupo que está subyugado en el país. Sabemos que ya lo están haciendo algunas organizaciones, especialmente en el campo sacerdotal, que han hablado algunos de ellos fuerte en inspiración y defensa de los derechos humanos del pueblo cubano y de su libertad. Y ese es el proceso que debemos seguir, que todos, aunque estemos organizados en diferentes grupos de defensa de la sociedad civil, como vivimos bajo una tiranía, no podemos decir, no, yo no me meto en política, eso no es asunto mío, sino que todos, como estamos sufriendo, y si no lo estamos por X motivo de la vida, debemos de apoyar a esos, que es la mayoría del pueblo cubano, y esto estoy seguro que despertará esa conciencia, y al estar esa conciencia activa de esperanza del triunfo, se vuelve más lógico en nuestra sociedad. Construyamos la sociedad civil, organicémonos en los diferentes grupos que existen en la sociedad, desde los barrenderos, los maestros, los políticos, todos organizados para hablar por nuestro pueblo y liberarlo de esa sumisión que se encuentra y llevarlo a la no cooperación y a la intervención no violenta, que son los métodos efectivos de la lucha cívica no violenta para poder lograr una transformación profunda en nuestro país que nos lleven a la libertad y a la democratización de la sociedad. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Virgilio, poeta y escritor romano, que nació en el año 70 antes de Cristo y murió en el 19 de Cristo, y nos dice: la serpiente se oculta en la hierba. Y esto es una realidad para nosotros los cubanos, que el régimen, los directivos de ellos, se ocultaron en una forma democrática y engañaron a todos aquí en el país, a la mayoría, y se comportaron hipócritamente al expresar de que querían libertad y bienestar para su pueblo, y al revés, lo que instauraron fue una revolución comunista que en sí es una dictadura totalitaria. Y por eso este tipo de serpientes que están ocultas en la hierba se ha puesto al descubierto, y ya todos conocemos su manera de actuar, que es abusando y creando injusticia en nuestro país. Por eso debemos de ponerle fin para poder alzar la verdad, la justicia y la libertad como símbolo de nuestra patria y poder avanzar hacia un Estado social mucho mejor, donde la sociedad sea libre y en ella disfruten todo ese bienestar que es la libertad. Y por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esta situación, que debemos de liberarnos de la injusticia, no ser partícipe de ella, sino ponerla de manifiesto públicamente y que pueda trascender a toda la nación, y que las personas de buena voluntad, las personas amantes de la democracia y la libertad, den un apoyo solidario, porque en realidad hay una transformación ya desde hace unos años, de que el pueblo cubano no acepte este tipo de régimen, lo que por la fuerza de las armas, por la fuerza del terror de Estado, no se ha podido concretar la solución del problema cubano, que es la construcción de una república de Cuba libre. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esto y está titulado "Directo al teléfono de Starlink está en funcionamiento". La información es algo muy importante para poder estar al día de todos los sucesos. Es poderosa porque te mantiene en alerta de las cosas que inadecuadas y también disfrutar de aquellas cosas que son buenas para el espíritu humano. Y por eso es importante esta información. Incluso conocer los hechos hace que se esté en la justicia y se aparte uno de estos casos de abuso, como fue el fusilamiento por el régimen colonialista español de los 8 estudiantes de medicina, que hoy recordamos, 27 de noviembre de 1871, donde estos jóvenes inocentes fueron fusilados por el imperio colonial. Estos estudiantes no cometieron ningún delito, eran, bueno, estudiantes de la carrera de medicina, casi ninguno, Uno tenía 16 años, 2'17", 4'20" y 1'21". Sus nombres son Alonso Álvarez de la Campa, 16 años, cuando lo fusilaron. Carlos Verdugo Martínez, 17 años. José Marcos Medina, 20. Anacleto Bermúdez González, 20. Ángel Laborde Pereira, 17. Pascual Rodríguez Pérez, 21 años. Eladio González Toledo, 20. Y Carlos Augusto de la Torre y Madrigal, 20 años. Jóvenes fusilados por su manera de actuar correctamente, que fueron usados para poder aplacar ese deseo de libertad que había en el pueblo cubano en ese momento. Recuérdense que en el año 1868, la revolución independentista de Carlos Manuel de Céspedes, y estaba convulsa a la sociedad, aunque estos estudiantes no tenían nada que ver con este suceso, pero tuvieron temor y pararon escarmiento. Las autoridades coloniales, bueno, fusilaron injustamente a estas personas. En aquel tiempo también, alrededor de en 1869, el 19 de enero, también uno de los grandes cubanos, que en aquel tiempo era un niño, José Martí, escribió un artículo sobre Ollara o Madrid, y esto le costó que fuera a la cárcel un tiempo más adelante, o sea, en 17 años, fue encarcelado, y todo fue un proceso de libertad de expresión que no existía en ese momento, y que se mutilaban arbitrariamente para poder conservar la tiranía colonial y ahogar todas estas causas independentistas. Pero la libertad de expresión se mantuvo siempre en el pueblo cubano, por eso estaban luchando en aquel momento por la independencia y la libertad del pueblo cubano y la liberación del régimen esclavista, que todo eso es un daño a la dignidad humana que es irreparable, y por eso la libertad de expresión es censurada. Por eso cuando nosotros vemos en el tiempo todos estos hechos, nos alegramos mucho de que ahora podamos obtener información libre y la podamos conseguir con un nuevo método que ya existe, el Direct to Cell, o sea, el directo al teléfono de Starlink, la compañía de los MOD, que ya está en activo. Y esto es una oportunidad grande para los cubanos de poder expresarnos y comunicarnos libremente cuando ya esté oficialmente en funcionamiento los casos estos de comunicación a través de la llamada de telefónica ahí y la videoconferencia. Ahora solamente es enviar texto, pero es exitoso. Y el ingeniero y CEO de Starlink, Elon Musk, oficializó este domingo en su cuenta de X la implementación directa de Direct to Cell, un nuevo tipo de conectividad satelital que no necesita dispositivo extra o app especial para funcionar los celulares. Starlink confirmó que en conjunto SpaceX lanzaron 12 satélites que, como consecuencia, habilitaron para la Tierra una cobertura confiable en datos móviles donde sea que se encuentre el usuario. El servicio solo ofrecerá datos móviles para mandar mensajes de texto en este momento, que la empresa necesita la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos para poder comercializar su servicio, por lo que las funciones como roaming y videollamadas son solo posibles con el internet por antena, que ya está en circulación a nivel global. Ya están acordados con las empresas de internet satelital para revolucionar la conectividad, expuso públicamente uno de los funcionarios de la empresa de T-Mobile de Estados Unidos, de Canadá, Roger Canada, y de Japón, la KDD1, que habrán una interrelación entre todas estas empresas para ofrecer este servicio de Starlink, que será el futuro de las redes móviles. También Elon Musk destacó que con el servicio nuevo ya no existirán zonas muertas de internet en todo el mundo, y simplemente funciona, dijo. Y esa es la alegría que tenemos para que el pueblo cubano pueda comunicarse libremente y que la libertad de expresión se manifieste en este servicio, que queremos que sea, que el pueblo cubano la disfrute sin la intervención de la tiranía comunista, para poder acelerar todos estos pasos a la libertad y la democracia del pueblo cubano. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Autón Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos: nuestro apóstol José Martín. Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad: que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.